bien, seguimos en Rebelde Sin Cauce. 5 minutos pasaron de las 9 de la mañana este jueves 29 de junio. Y vamos a hablar con Elida de Ana. Ella es militante y dirigente radical integrante de la línea interna Nuestra Causa. Vamos a charlar también sobre, bueno, cómo, qué les parecen las listas que se conformaron. Pero también le vamos a dedicar un feliz cumpleaños. Me dijo un pajarito que era tu cumpleaños. ¿Puede ser?
Buen día, muchísimas gracias. Muy amables. Realmente las redes sociales hoy nos muestran de derecho y de revés. Así que claro. Si hoy es mi cumpleaños, estoy cambiando de década, celebrando la vida como corresponde.
Eso es importante, celebrando la vida. Bueno, te saludamos acá, Mariana Cornejo, Facundo Baraíbar y Tamara Rodman desde Radio Nacional. Muchas gracias por atendernos. Feliz cumpleaños también. Y bueno, y te citamos en este momento para hablar sobre, en primer lugar, ¿qué te parecen las listas que se presentaron desde Juntos por el Cambio? A pesar de que hay internas, ¿no?
Bien, bueno, primero agradecerles muchísimo por los saludos de cumpleaños y segundo, yendo a el tema específicamente político que nos convoca, bueno, sin dudas que la política tiene hoy un escenario nacional que en definitiva ha terminado siendo definitorio para las candidaturas provinciales. Claramente desde el espacio de Nuestra Causa no compartimos del todo esta cuestión de el radicalismo en tanto es columna vertebral de un frente. Está ocupando los segundos lugares en las candidaturas presidenciales. Pero además hay algo más que debemos poder mirar en todo este contexto, porque no son solo las fórmulas de Juntos por el Cambio las que tienen alguna característica en particular. En nuestro país tuvimos durante muchos años vigente una ley de cupo femenino que permitió establecer un piso de participación de las mujeres en las listas a cargos electivos. Sin embargo, pese a todos los años que estuvo vigente, no se logró alcanzar el 50% de participación de las mujeres en los cargos electivos, como sería deseable y esperable en una democracia que se preside tal, teniendo en cuenta que las mujeres somos la mitad de la población. Sí. Unos años después, unos cuantos años después, en el año 2017, fue necesaria una ley de paridad para que en las listas existiera la obligación de incorporar de manera paritaria y transversal mujeres y varones, varones y mujeres en igual proporción. Pese a todo eso, si miramos las listas a cargos presidenciables, es mínima la participación de mujeres. Y así quiero ir con la reflexión.
Sí.
¿Qué nos pasa como sociedad que no podemos asumir la igualdad, la equidad, la paridad, que necesitamos, teniendo leyes que así lo amparan, necesitamos todavía discutir y debatir la participación y las voces de las mujeres en los lugares de decisión? Veía por estos días, he seguido atentamente el desarrollo y el desenlace de cada una de las candidaturas, y veía por estos días muchas publicaciones de mujeres a raíz de justamente que en las fórmulas presidenciales hay muy pocas mujeres, pero además también tenemos que pensar en si las mujeres que están en las fórmulas tienen o no incorporada la perspectiva de género. Y desde ese lugar, ¿cuál es el miedo de la dirigencia hegemónica, de la dirigencia tradicional, a incorporar? ¿Será el miedo a la igualdad, el miedo a la equidad, el miedo a la paridad, el miedo a un debate de igual a igual, el miedo a perder privilegios? Todas esas preguntas nos hemos hecho hacia el interior del espacio de nuestra causa, donde, y ya así yendo a lo provincial, una vez más, no hemos sido tenidas en cuenta y tenidos en cuenta a la hora de debatir y de plantear la estrategia para elegir las candidaturas más representativas en una lista para cargos legislativos nacionales y para el Parla Sur.
Sí, súper interesante lo que planteás. Volviendo a lo presidencial y después pasamos también a lo provincial acá con lo que mencionabas. Presidenciales y además todos hombres con... Ya como parece que nos quedamos siempre en los mismos nombres, desde un lado y desde el otro. Desde tu caso personal, ¿cuál crees que mujer radical... ¿Qué mujer radical podría haber estado en la lista de presidenciales?
No es una cuestión puntual de nombres, pero sí de mujeres con trayectoria, con formación, con experiencia. Mujeres que indiscutiblemente están a la altura de las circunstancias para llevar adelante políticas públicas en beneficio de la población, para llevar las voces a los espacios de decisión, sin embargo, todas silenciadas, todas invisibilizadas y encolumnadas detrás de fórmulas que además, no sé si son totalmente representativas de un espacio como es el Partido Radical, que tiene representaciones en todo el país, que tiene representaciones en cada municipio, que tiene representaciones en cada provincia y que por lo tanto entendemos que había nombres de mujeres posibles que hubieran podido estar en una fórmula presidenciable. Sin embargo, no lo están, pero además lo mismo ha sucedido en el otro frente mayoritario en el país, lo mismo ha sucedido con otros partidos. Y entonces es ahí a donde queremos llevar el análisis y la reflexión, porque esto tiene ya mucho tiempo, porque además, hoy, una circunstancia particular, estoy cumpliendo 60 años viendo cómo dos o tres o cuatro varones dirigentes se creen con derecho a ejercer el poder de elegir o de vetar nombres simplemente por el privilegio de ser varones. ¿Eso nos pasa como sociedad? ¿Podremos revisarlo? ¿Podremos hacer que la democracia, 40 años de democracia estamos cumpliendo en este año, podemos hacer que la democracia tenga todas las voces? ¿Podemos hacer que la democracia incorpore el 50% de las voces femeninas que hoy le están faltando?
¿Y cómo hacer eso, justamente? Porque decís, esperamos a que nos convoquen o irrumpimos en el lugar. ¿Cómo se hace?
Sin dudas, esperar a que nos convoquen no es una buena estrategia, porque no se visibiliza desde determinados espacios construidos muy hegemónicamente y tradicionalmente la posibilidad de incorporar otras voces. La estrategia es, por otro lado, es también trabajar desde las bases. Hay un importante poder territorial en, y aquí me traslado a la provincia de La Pampa, la última elección provincial ha dado un resultado impensado hace unos años. Desde el frente que integra el radicalismo se han sumado 19 municipios a los ya existentes, por lo tanto, somos gobierno en más de 30 municipios en la provincia de La Pampa y es así donde está el contacto con la gente, el desarrollo territorial y en definitiva la posibilidad de construir desde un espacio más dialoguista, desde un espacio diferente, desde un espacio más codo a codo con la gente y con las problemáticas sociales que hoy son acuciantes. Si tenemos en cuenta que en La Pampa tenemos más de un 60% de la niñez bajo la línea de pobreza, alrededor de un 50% de la población bajo la línea de pobreza, porque no escapamos a los parámetros del país, si bien en La Pampa por ahí hay algunas otras condiciones que hacen que quizá no tengamos los niveles de pobreza que tienen otras zonas del país, pero es una problemática acuciante y que requiere soluciones urgentes, medidas urgentes, y esas soluciones desde lo territorial en muchos municipios se están viendo y se están dando. Quizá esa es la forma de comenzar a construir una democracia paritaria, una democracia igualitaria, una democracia donde todas las voces sean escuchadas, donde todas las voces tengan representación, donde además se dé la posibilidad de debatir políticas públicas. Y esto lo digo con dolor desde el partido en el que milito, pero también lo veo con compañeras de otros partidos con las que dialogamos permanentemente. Se están perdiendo los espacios de debate. Y eso es lo que nutre y enriquece a la democracia.
Elida, justamente tomando todos estos elementos que estás planteando y ya con muchos años de trayectoria como para poder, justamente argumentar y sostener esto, por un lado, comparto el diagnóstico, ¿no?, de territorialidades ya más transversales, más plurales, más inclusivas, pero que todavía en nuestra democracia, y por suerte, los partidos siguen siendo la forma de representación para poder participar en ese, juego democrático. ¿Qué techo de cristal serio hay dentro de la estructura partidaria que no deja justamente ni que las territorialidades, ni las juventudes, ni tampoco las mujeres puedan participar de la ingeniería del armado de las listas?
Bueno, sin dudas el techo de cristal existe en todos los partidos políticos que, como bien lo mencionás, son hoy la estructura que permite la construcción de espacios de poder, y celebro que así sea. Lo que sí también pienso y abogo por eso en el día a día, desde esos espacios partidarios tenemos que poder abrir el juego nuevamente a el debate, al diálogo político maduro, al respeto por la opinión de la otra persona. Y ahí estamos convencidos y convencidas que hubo una circunstancia absolutamente inmanejable y externa, como fue la pandemia, que hizo que alguna dirigencia se enamorara de la pandemia y a través de eso abortara las posibilidades de diálogo, las posibilidades de asambleas, de reuniones, de plenarios. Fue la excusa perfecta. Y a partir de ahí se agudizó esta cuestión de las pocas posibilidades de generar esos espacios de diálogo. Uh-huh. Ahí está el gran desafío de la dirigencia política y en particular también de las agrupaciones de mujeres. No es verdad de ninguna manera, por lo menos no en las que yo milito y en las que estoy integrada, que las agrupaciones de mujeres estamos pretendiendo tener una supremacía por encima de los varones. De ninguna manera. La construcción es igualitaria, la construcción es equitativa, si no, no tiene sentido, porque vamos a producir o vamos a caminar hacia un desequilibrio como el que tenemos ahora, en desventaja ahora de las mujeres, y si fuéramos por lo contrario, serían desventajas de los varones. No, sí, de ninguna manera.
Ahora, Elida,
la sociedad se construye, sí, con varones, mujeres, diversidades. Tenemos que poder visualizar eso, visualizar esa diversidad y construir en ese sentido.
Estamos de acuerdo, primero, pero ¿y qué hacemos, por ejemplo, cuando tenemos, porque lo tuvimos antes de ayer acá en estos micrófonos a Francisco Torroba, cuando el candidato del espacio dice, no, sí, nosotros a las mujeres las escuchamos, las juventudes vienen con nosotros, y en su discurso se nota justamente la exclusión de ambos actores dentro de la propuesta? ¿Cómo se hace también pensando inclusive hasta te lo digo intergeneracionalmente, ¿no? Como para seguir respondiendo a las banderas que se tienen desde la militancia, pero bueno, tener que participar de también de estas campañas que son absolutamente virulentas, trogloditas, y que muchas veces en el discurso se confunden los términos.
Sin dudas que esto se construye con fuerza desde las bases. Vamos a modificar las miradas de la dirigencia cuando la fuerza de las bases sea tan grande que no quede otra más que escuchar y atender lo que plantean las bases territoriales. Y en ese sentido, vos mencionabas por ahí algo puntual que ha dicho uno de nuestros candidatos a cargos legislativos nacionales. Bueno, por estos días el país está conmocionado por el asesinato de una mujer muy joven en el Chaco, y ayer veía una diputada chaqueña revictimizando a la víctima del asesinato, diciendo que tal vez esa mujer debió elegir mejor con qué familia se juntaba. Bueno, sin dudas que esto es una construcción que lleva tiempo. Incorporar la perspectiva de género, incorporar la mirada hacia la diversidad, incorporar el respeto primero y la mirada hacia quienes piensan distinto pero suman a un proyecto político. A ver, nuestra generación viene de la mano de un gran líder, un gran estadista como fue Raúl Alfonsín. Y Raúl Alfonsín, si algo tenía clarísimo entre las muchas cosas que nos dejó como legado, es democracia para siempre. Pero democracia para siempre no era democracia para alguna dirigencia en particular. Era una democracia inclusiva, una democracia con todas, con todos. En aquel momento no se usaba el todes, ahora todavía a alguna gente le molesta el todes. Bueno, quizá molesta el todes, habría que ver por qué nos molesta. Entonces, esa dirigencia que todavía resiste estos cambios tendrá que ayornarse a los tiempos cuando la fuerza de las bases les indique que si no se ayornan van a terminar quedando excluidos del sistema democrático.
Sí, me parece interesante tu planteo, pero igualmente siguen apareciendo siempre los mismos nombres. Entonces decimos, bueno, necesitamos que haya un cambio de perspectiva de género, al menos que lo incorporen. Son hoy esos legisladores y legisladoras que están ocupando los cargos, como en este caso que mencionabas a esta legisladora del Chaco diciendo barbaridades, pero acá, por ejemplo, siempre tenemos los mismos nombres. Entonces, ¿a qué hay que esperar? ¿A que no estén más dentro de los partidos para poder hacer paso a otros nombres nuevos, con otras miradas, con otras perspectivas?
Insisto con esta cuestión, el cambio va a venir cuando la fuerza, desde lo territorial, desde las bases, haga que deban cambiar, correrse del lugar donde están, sumarse a la fuerza con democracia y pluralidad de voces, o quedarán en el camino por decantación, que es un trabajo arduo, sin dudas, que a veces es muy desgastante, sin dudas, porque además lo vemos en todo el arco político. No es una cuestión solo de el Partido Radical. ¿Que es necesario, que es imprescindible? De eso tampoco hay dudas. Porque si no, las voces de quienes estamos en territorio, las voces de quienes sabemos lo que le sucede a las personas en el día a día, son las que no llegan a los lugares de decisión. Y si no llegan a los lugares de decisión, las políticas públicas difícilmente tengan el impacto que deben tener para revertir las situaciones de creciente complejidad social, las situaciones problemáticas que se nos presentan en lo cotidiano. Entonces, la fuerza está dada porque quienes consideramos que hay un espacio por militar, que hay un espacio desde las bases, desde los territorios, desde las localidades. A ver, no es casual que en la última elección en la provincia de La Pampa haya habido grandes triunfos locales de fuerzas muy fuertemente vinculadas a la gente, muy cercanas a la gente, y sin embargo, en las dos ciudades más grandes, como son Santa Rosa y General Pico, no se dio esta posibilidad, y se dio para otras fuerzas políticas. Bueno, pero el cambio de nombres también es necesario, porque también es necesario aggiornar esa democracia. Si miramos del 83 hasta acá, tanto en el partido gobernante como en quienes integramos las fuerzas de la oposición en la provincia de La Pampa, los nombres se repiten sistemáticamente. Y es ahí a donde tenemos que apuntar. No basta con que integren algún nombre nuevo en las estructuras partidarias, y después, a la hora de tomar las decisiones, se van a una oficina fuera de la sede partidaria y entre los tres o cuatro dirigentes de siempre arman la lista.
Te pongo una situación simulada, ¿no? Como militante histórica, ingresa por Franja o por la Juventud Radical o simplemente porque está colaborando en el barrio, un pibe, por decirle, una piba, un pibe nuevo, se suma a militar en las huestes radicales. ¿Qué le decís en la campaña? O sea, para que te acompañe, por ejemplo, a caminar un barrio, a golpear la puerta de una casa y acercarse a un vecino y contarle lo que justamente Juntos por el Cambio quiere hacer con el país. Porque también nosotros como generación herida, yo estoy más cerca de tu edad que la por ahí de la de Tamara, ¿no? Y me pregunto esas cosas. ¿Cómo hacer para dejarle el puente generacional a las nuevas generaciones que vienen sin caer en una contradicción? Porque en el día a día hay que seguir militando, hay que seguir estando, las campañas están. En octubre se definen los destinos por los próximos 4 años mínimo. Digamos, ¿cómo se va trabajando justamente esto de formar a las nuevas generaciones dentro de este paradigma de partidos nacionales, populares y democráticos, ¿no? Teniendo que llevar la contradicción a cuestas, digamos.
Sí, en este momento diría que la contradicción la estamos llevando a cuestas en varios espacios políticos.
Sí, sí, sí.
Y en ese sentido, lo que sí tenemos para decir, por lo menos desde el espacio nuestro de militancia interna y desde el Partido Radical, y bueno, desde un frente, porque estamos integrados desde lo formal en un frente electoral y programático, es que la militancia, la calle, el contacto con la gente es lo que nos da la base de sustentación para avanzar en una democracia real que sea la respuesta. La política tiene que seguir siendo la herramienta para cambiar favorablemente la realidad y no el beneficio para unos pocos. Entonces, esa herramienta para cambiar la realidad la vamos a conseguir si estamos en contacto con la gente, no sentados en una mesa de comité, en una mesa de unidad básica o en un cargo legislativo sin saber lo que le ocurre a la gente. Por eso insistimos con esto de que este modelo de democracia que tenemos, perfectible sin dudas, se cambia desde las bases, se cambia desde el territorio, se cambia caminando la calle, se cambia estando con la gente. Si no, no vamos a ser buenos, buenas dirigentes, si no sabemos lo que le ocurre a la gente en su casa, en el día a día.
Perfecto. Mucho para pensar, mucho para reflexionar de cara a las elecciones, a las PASO, en agosto. Muchísimas gracias, Elida, por este contacto con Radio Nacional.
Muchas gracias a ustedes. Como siempre, a disposición. Los medios de comunicación son una herramienta fundamental de la vida democrática y política de un país. Y en este caso, si no están los medios difundiendo lo que pensamos, lo que hacemos, difícilmente también la población tenga la posibilidad de elegir, por lo menos desde un voto consciente, a quienes nos van a representar en los próximos años.
Tal cual. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. A disposición.
Abrazo.
Abrazo. Bueno, con quien hablábamos era Elida Deana, ella es militante y dirigente radical, integrante de la línea interna Nuestra Causa, contándonos también, o al menos dejándonos pensar, reflexionar sobre por qué no hay mujeres en el armado de las listas de Juntos por el Cambio, al menos a nivel nacional, y acá, bueno, porque ellas no fueron convocadas tampoco.
año 2023. Nacional. En todo.